Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
¿Qué tal? Seguimos en COPE más Coruña en la 99.9 de la FM, pendientes de la actualidad de A Coruña y de su entorno hasta las 2 de la tarde en este mediodía COPE. Vecinos de Iris presentan alegaciones contra el proyecto del nuevo CHOAC. Aseguran que incumple la ley de costas con afección visual desde Santa Cristina e inciden, entre otras cuestiones, en que los accesos cortarán el parque de Iris. Entienden que la ubicación se eligió de forma arbitraria sin analizar más alternativas. Mónica Díaz es la presidenta de la Asociación Vecinal de Iris.
Son cosas de este tipo que están pasando desde el principio de que se toma decisión de ampliar el CHOAC donde se está haciendo. Que formalmente se tomó la decisión un año después de hacerlo público, porque cuando se hizo público ni siquiera estaba decidido en ningún organismo. O sea, todo es, bueno, o que ya vamos conociendo. Es como un concurso de ideas, no, que cada uno di una cosa y, bueno, cada día vemos en la prensa una idea diferente y una brutalidad diferente.
Han elaborado unas alegaciones tipo, animan a toda la gente a presentarlas contra el proyecto. Consideran que no solo están afectadas las personas que viven en Eirís por esa ampliación de forma física, sino la población de A Coruña, que va a ver cómo la asistencia sanitaria, según su opinión, va a ser peor en este nuevo hospital que se construye en una zona que indica no sería la correcta para un nuevo centro hospitalario. Por cierto, que dos personas han fallecido con COVID en las últimas horas en el área sanitaria. Dos hombres de 91 y 82 años que tenían patologías previas. El número de pacientes con coronavirus se ha reducido de forma importante en las últimas horas. Hay unas 300 personas con coronavirus registradas por el Sergas, 30 menos que hace una semana. De ellas están hospitalizadas algo más de 40, una de ellas en la unidad de cuidados intensivos. Solo queda una persona en la UCI con COVID. Y el BNG exige al Congreso medidas para evitar la deslocalización del servicio de atención telefónica de Unión Fenosa Distribución en A Coruña. El Grupo Nacionalista defiende realizar los cambios necesarios para brindar ese servicio de atención a la clientela y también para las personas que quieren ser atendidas en gallego. El 80% del servicio se va a trasladar desde septiembre a Colombia, y en A Coruña quedarán 20 personas que prestan la atención desde Teleperformance. Néstor Rego, diputado nacionalista.
Son insuficientes porque eso sería nun horario até as 10 da noite, de forma que calquera incidencia nocturna sería atendida automáticamente desde Colombia. Mesmo con carácter xeral, creo que calquera pode entender que por moi boa formación que teñan as persoas que van a atender este servizo, vai ser difícil que entendan a complexidade da distribución poblacional en Galiza.
1:33, vamos enseguida a mirar las estrellas.
Tú me has cambiado, suerte la mía al poderte encontrar.
Y hablamos de turismo y de balances. Fíjate en esto que viene por delante. La Reserva da Biosfera As Mariñas Terras do Mandeo inicia su candidatura para convertirse en destino turístico Starlight. ¿Qué es esto? Bueno, pues estos destinos son lugares visitables con excelentes cualidades para contemplar cielos estrellados. Diego López es técnico de la Reserva da Biosfera. Diego, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
E isto do destino Starlight non é algo que se inventase aquí, senón que é algo que está arreglado, non?
Sí, efectivamente. De feito, hai unha fundación, estou vendo Instituto de Astrofísica de Canarias, non, que impulsou esta iniciativa, pero tamén apoiada por entidades como a UNESCO, non, o programa MAP, non, onde se originaron as reservas de biosfera, ou a Organización Mundial do Turismo, non, que apoia este tipo de certificacións para valorar e mellorar a calidade dos ceos nocturnos, non só como patrimonio de todas e todos, non? Tamén como un recurso turístico e unha fonte de riqueza para moitos dos nosos territorios rurais, non?
En este caso, a Reserva da Biosfera das Mariñas, por que se anima a presentar a candidatura?
Pois moi ben, nos somos unha reserva de biosfera. Nas reservas de biosfera se procura compatibilizar esa millora ambiental, non, de todos os nosos espazos, con un desenvolvemento social e económico, non? No seu momento impulsamos as marcas de calidade, que xa temos máis de 100 empresas, entre empresas agroalimentarias e turísticas, que están certificadas na marca de calidade da reserva de biosfera de Mariñas Coruñesas. A todo isto se sumou que este destino é entidade xestora a nivel local do sistema de calidade turística impulsado polo goberno de España, non? Por turismo de España, e ao mesmo tempo somos o primeiro destino de ecoturismo de Galicia, non? Traballando nestos tres ámbitos e certificando o noso empresariado nestos tres ámbitos, creemos que é un complemento perfecto para este modelo de ecoturismo, un modelo de calidade, un modelo de sustentabilidade, un modelo que non incrementa por valores superiores a capacidade de carga, non, dos nosos espazos naturais, sino que procura lograr ese desenvolvemento harmónico do noso rural, pero tamén das zonas que temos máis urbanas, non, nesta reserva de biosfera, non?
Por que a reserva da biosfera é un lugar idóneo para ver estrelas?
Pois bueno, agora iniciamos esta candidatura turística. Expertos da universidade e tamén do Instituto Astrofísico de Canarias, pois están realizando medicións nos nosos 17 concellos, non? Porque adoptamos unha visión de destino. O mellor hai puntos, lóxicamente, máis preto da cidade da Coruña ou dos núcleos urbanos que non son aptos para o avistamento do firmamento de estrelas, pero sí que podemos tomar medidas en conxunto para reducir a contaminación lumínica destos espazos e mellorar a calidade dos nosos ceos noutras zonas emblemáticas, non, da reserva de biosfera. Que xa digo, non é unha iniciativa só para o avistamento de estrelas e demais, non, sino que aquí van a xogar un importante papel moitas iniciativas, non só de agrupacións astronómicas que poidamos ter no territorio, sino do empresariado, restaurantes que fagan menús temáticos vinculados coa observación de estrelas e con este tipo de actividades astronómicas, aloxamentos con encanto que temos certificado na nosa marca, que poidan tematizar as súas instalacións, dotar de medios e infraestructuras para mellorar o avistamento destas estrelas, mellorar nos colegios, nos institutos, toda esta parte de ciencia, non, que temos no territorio ao mesmo tempo que damos a coñecer moitos tesouros, lugares, espazos ocultos magníficos que temos o noso carón, non, aquí nas Mariñas Coruñesas.
Isto é unha candidatura e tamén hai uns prazos. Que prazos se marcan para poder pues, ter esa resolución de se finalmente se converte a comarca da Coruña nun destino turístico Starlight?
Pois bueno, estamos traballando arreo para lograr todas estas medicións, chegar a plazo antes de finais de ano, ter unha candidatura sólida, zonificar o noso territorio, porque vai haber zonas que van a ser como zonas núcleo, non, para este avistamento de estrela, non todas as zonas, lóxicamente, non van a ter a mesma calificación, de aí saldrán os puntos de maior interese que propoñeremos á Fundación Starlight, e agardamos que entre finais de ano e xaneiro, febreiro do ano que ven, pois poidamos ter a resolución, e agardamos que poida ser un novo impulso, non, para o territorio e para as nosas empresas, non?
Falabas, Diego, dos 17 concellos da Reserva da Biosfera as Mariñas Terras do Mandeo. Falamos un pouco da comarca da Coruña, pero para quen todavía non saiba moi ben o que contempla a Reserva da Biosfera, de que territorio estamos a falar?
Bueno, pois estamos a falar dun territorio que está na provincia da Coruña, estamos a falar que temos concellos que efectivamente son limítrofes á cidade da Coruña, como pode ser Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros, non? Nos adentramos hacia o interior tendo unha zona máis urbano-rural, como pode ser Betanzos, e despois, digamos que hacia a provincia de Lugo, pois collemos Aranga, bueno, Irixoa, Aranga, ata chegar ao concello de Sobrado, non? Que é onde, digamos, máis a zona máis oeste, onde está esta reserva de biosfera. En total, bueno, 17 concellos moi heteroxéneos que nos permite traballar en diferentes ámbitos, tanto en zonas do litoral, como en zonas de interior, como en zonas intermedias, urbanos, rurais, e tamén zonas máis urbanas, zonas máis rurais, donde en cada unha delas, gracias a zonificación, o plan de xestión da Reserva da Biosfera, se fomentan un tipo de actividades ou outras, non?
Estamos a falar de moitos recursos naturais, de tamén moitos recursos turísticos. Que xoias se nos poden estar escapando os máis urbanitas na comarca da Coruña, nesta zona da Reserva da Biosfera?
Bueno, pois ás veces temos un montón de recursos, non? Eu podría decir agora algúns deles. Temos unha páxina web que se chama, bueno, www.turismo.marinasbetanzos.gal, donde aí se poden descubrir todos esos puntos que consideramos de maior interese de cada un dos 17 concellos, non? Puntos, pero tamén roteiros, zonas espectaculares donde dormir, donde comer ben, donde comer producto local e de temporada. Pero bueno, por poñer algún exemplo, si estamos a falar do tema de Starlight, desta candidatura, e da observación de estrelas, por exemplo, en Sobrado, non? A fragada Casa do Gado, esas corredoiras, son un exemplo interesante, non? Ás veces descoñecido, non? Coñecemos o Mosteiro de Sobrado, e a mellor a Lagoa, non? Pero bueno, hai outras xoas na comarca, ou as fervenzas da Residoira no concello de Ozacesura, non? Nesas zonas de interior de tan interesantes, ou para a observación de estrelas o Monte de San Antón, non? En Irixoa. Bueno, son espazos interesantes, ou por exemplo, o Veche, non? O Encoro de Veche, que agora, bueno, acaba de estrenar no mes de xuño un complexo turístico de altísima calidade, non? Dotado de diversas cabañas para facer pois ese modelo de ecoturismo e de calidade, con produto de quilómetro cero, non? Interesantísimo, e tamén para observación de estrelas. Ali, pois hai unha nova zona de restaurante, hai unha zona de cabañas, pasa o Camiño Inglés, agora se está construindo unha piscina natural que no mes de setembro agardamos que se poida poñer en marcha, con diferentes zonas, que mellor para o público pois da cidade, non? Pois que son descoñecidas, non? Estes puntos.
Maravillas que temos aquí ao lado, aquí, pois, a un pasiño nada máis. Diego López, técnico da Reserva da Biosfera as Mariñas Terras do Mandeo. Moitísimas grazas e moita sorte nesta carreira da que nos imos beneficiar todos. Ata outro día.
Ata outro día. Moitísimas gracias a vos. Wasn't it gonna be fun? And wasn't it gonna be new? Wasn't it gonna be different? Wasn't it gonna be true? Didn't you say that? Didn't you say that? Didn't you say that? Didn't you say that?
Y precisamente hemos hablado con uno de los establecimientos que nos citaba Diego en esta entrevista sobre el destino Starlight al que aspira a ser la Reserva da Biosfera, as Mariñas Terras do Mandeo. Estas ecocabañas de Veche en las que trabaja Martín y que nos cuenta lo que se puede ver por la noche.
La verdad es que es precioso porque, claro, al estar en una reserva donde no hay realmente ninguna ciudad alrededor, no hay contaminación lumínica, pues favorece muchísimo. Realmente estás en medio del bosque y no solo es el propio hecho de poder ver las estrellas, que ya de por sí es un punto muy favorable, sino que además estás en un completo silencio por las noches, estás totalmente tranquilo, sin nadie que te moleste. Entonces es una experiencia muy completa.
Y este verano el balance ha sido muy bueno.
Son cosas de este tipo que están pasando desde el principio.
Pues este verano hemos estado a tope, la verdad. Hemos completado totalmente, no cabía más gente y de hecho tuvimos que rechazar reservas porque ya no teníamos espacio. En ese sentido estamos encantados. La gente lo que más busca allí es tranquilidad y es lo que encuentran. Siempre todo el mundo lo que nos pregunta es que, bueno, que si hay mucho ruido, que si hay mucha gente y no hay gente prácticamente. Si quieres estar tranquilo, yo no conozco un sitio mejor, la verdad.
Estamos pendientes del estado del tráfico. Centro de pantallas de la Policía Local, agente Fernando Naya. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está ahora mismo la circulación?
Bueno, pues la circulación es un poquito más intensa que en el día de ayer y que la semana pasada, pero de momento no es preocupante, es tráfico fluido, sobre todo en las vías que suelen ser así más complicadas a estas horas, sigue habiendo tráfico fluido y sin problemas.
¿Algún accidente?
No, no tenemos ningún accidente registrado y tampoco ninguna incidencia.
Sí que de previsiones o de avisos hay que señalar que ha habido cambios, como mínimo, en la Avenida Dos Mayos.
En Avenida Dos Mayos puso el estacionamiento en batería para ganar unas plazas de estacionamiento. Ahí ahora mismo los conductores que tienen que ser muy cuidadosos a la hora de estacionar en la zona y dejarlo dentro de los márgenes, sobre todo porque pasa el bus, un 11, un articulado, y a veces se le complica la circulación debido a que algún turismo, alguna furgoneta, pues deja el vehículo estacionado fuera de los márgenes. Durante la mañana hubo algún problemilla para ese tramo de la circulación, pero bueno, en general no suele perjudicarles mucho.
Hay que acostumbrarse a que ahora la Avenida Dos Mayos pasa a tener un carril y hay que ser muy estrictos con todos los centímetros. Gracias, agente.
Gracias, un saludo.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que...
Y si quieres donar sangre hoy, puedes acudir a uno de los lugares está con la presencia de las unidades móviles de la Xencia Galega de Doazón de Órganos de Sangre. Por ejemplo, en la calle de la Torre, delante de la Biblioteca de Monte Alto, hay una unidad móvil que está mañana y tarde, en Asconchiñas otra, en este caso de 3:30 a 9.
Mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida.
Y vamos ahora con la información de los deportes.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Noela? Muy buenas.
Si el caso Lucas no existía, ahora ya es innegable que existe.
Por supuesto. Existió siempre, durante todo el verano. ¿Qué pasa? Que algunos no lo querían ver. O por lo menos yo creo que es lo que querían que pensase la gente de El Cádiz. Yo creo que El Cádiz lo que está diciendo, aquí no hay caso, aquí no pasa nada, esto es todo humo, estos del Depor están locos, diciendo que Lucas quiere volver. Bueno, pues sí, Lucas quiere volver, está clarísimo. Pero El Cádiz no quiere dejarlo salir, no quiere. De hecho, hace escasos minutos el director deportivo, Jorge Cordero, dice que hay 0% de posibilidades de que Lucas salga del Cádiz
0%,
antes del jueves a las 23:59, que es cuando termina el mercado. Pero ayer ya fue suplente, fue silbado por el Carranza y también habló el presidente Manuel Vizcaíno, que por primera vez reconoce que se reunió con el futbolista.
He estado tomándome un café con él, amigablemente. Me expresó una idea, yo le expresé la mía y hasta hoy. No hay caso, Lucas Pérez.
Lucas, vete ya.
Y en la pitada cuando entraba al terreno de juego en la dura derrota del Cádiz 0-4 en casa en el nuevo Mirandilla frente al Athletic de Bilbao. Es un pulso. Y a ver quién gana.
Evidente.
Este pulso. Y a partir de ahí, el Depor también tendrá que mover sus piezas, tanto en la dirección de intentar convencer al Cádiz para que suelte a Lucas Pérez, o de manejar alternativas para reforzar la plantilla que entrena Borja Jiménez, que intenta abstraerse de todo ese ruido, también del caso Dux, para centrarse en el fútbol, en el verde, en el debut el sábado a las 7:30 en Riazor, ante la Real Badonbédica Linense.
¿Y qué se sabe del Dux, así rápidamente?
Pues muy rápido, que hasta mañana tiene para presentar las licencias o un aval de más o menos medio millón de euros, y también se ha abierto el periodo de inscripción por parte de la Federación para que otros equipos, todo apunta al Talavera, puedan ocupar la plaza en caso de que el Dux no juegue, con lo cual aquella famosa primera jornada que el Depor no jugó frente al Dux, la podría disputar en otra fecha, vaya usted a saber cuándo, contra el Talavera.
Siempre estamos ganando cosas, vamos, unos premios nada deseables. Gracias, Pepe.
Abrazos.
Cope Coruña.
Estar informado.
Seguimos en esta recta media de mediodía COPE con una novedad en el tráfico de A Coruña. La avenida de Os Mallos ha pasado a ser de un solo carril. Lo anunciaba ayer el ayuntamiento, decía que se iba a aplicar en los próximos días y fue dicho y hecho. Se ha aplicado un cambio que está empezando a poner en marcha en más zonas. Al tiempo que se eliminan plazas de aparcamiento con las peatonalizaciones, por ejemplo, en la zona de Ramón Cabanillas, la recuperan en batería en otras calles. Pasó en Fernando Macías, sin ir más lejos. Pasará en Fernández de la Torre y hoy, como decimos, se ha aplicado en la zona de Os Mallos, en la avenida principal de Os Mallos. El ayuntamiento defiende que con esta medida amplía las plazas de aparcamiento, más de 90 frente a las 77 actuales. ¿Qué pasa? Que la vida no es lo mismo que un plano. Y ya está habiendo problemas, porque el sitio es más que justo. Cualquier coche que se pase un milímetro del aparcamiento ya impide que pasen, sin ir más lejos, los buses. Porque por ahí, entre otros, está el recorrido de un bus articulado, el 11. Qué pequeñito no es exactamente. Veremos si la realidad no hace que haya que dar marcha atrás a otra de las ideas de la cuadratura del círculo, que es la política de movilidad que nos venden desde María Pita. Y también un toque de atención sobre el mantenimiento. El BNG alerta al gobierno local sobre el deficiente estado de aceras en distintos puntos de la ciudad. Hay muchos ejemplos, pero desde los nacionalistas se fijan en tres. Un trecho deteriorado de acera en la avenida de A Concordia, a la altura del número 178. También en Os Castros, el mantenimiento de la calle de la Gaiteira, sobre todo en cuanto a reparación o el estado de la limpieza, o en Los Rosales, en la calle Manuel Azaña, a la altura del número 26. Hay un tramo de acera que está muy deteriorado, que está vallado para delimitar la zona y que de momento no se ha arreglado por parte del gobierno local. Y también de esta misma mañana, los vecinos de Ovirloque alertaban sobre un incendio, un pequeño incendio en un solar que está abandonado al lado de Residencial El Birloque. De hecho, nos hablaban los propios vecinos hace una semana de esta zona. Diego comentaba la falta de mantenimiento del solar y lo que se podía hacer con él.
Creo que lleva muchísimos años así y claro, es un foco de insalubridad, de ratas, hay matojos que cuando crecen por encima de las verjas, incluso llegan a rozar casi las cabezas de los peatones cuando vas andando por la acera.
Y hoy, como decimos y como denuncian los propios vecinos, están con fuego en ese solar abandonado del residencial de Ovirloque. 1:53, escuchas Mediodía COPE. Enseguida te recuerdo que sigue en vigor la campaña de recogida de material escolar de Cáritas.
Yo quiero ir a la playa.
Sí, papá, pero antes tengo que pasar por Lucete.
Que quiero ir a la playa.
Pero antes hay que pasar por...
He dicho que quiero ir a la playa.
Pero papá, es que son las rebajas de Lucete.
Me lo he dicho antes.
Ven a las rebajas Lucete. Ventiladores, lámparas de jardín, de techo, sobremesa y este salón, flexos. Todo con hasta el 60% de descuento. Ven a las rebajas Lucete.
Pero luego vamos a la playa, ¿eh?
Número 1 en iluminación.
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
En Balneario Visión, Centro Óptico y Auditivo, ampliamos nuestra cartera de servicios. Somos especialistas en audiología, en baja visión y rehabilitación visual, control de miopía infantil, adaptación de lentes de contacto multifocales y mucho más. Pide cita en el 981-641762 o en el 672-066-242. También en balneariovisión.es te informaremos sin compromiso. Estamos en Avenida del Balneario 24 Arteixo. Balneario Visión, Centro Óptico y Auditivo.
¿Quieres estudiar el MBA oficial de la Universidad Intercontinental de la empresa con una beca del 50%? Participa en el Exponential Challenge y súmate al futuro, porque no es lo que eres, es lo que serás. Infórmate en el 989-7555 o en uie.edu.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Cáritas A Coruña mantiene hasta el 24 de septiembre su campaña de recogida de material escolar. Ayudan a las familias a tener todo lo necesario para poder desarrollar la actividad lectiva, porque no son solo los libros de texto lo que se necesita para poder desarrollar un curso escolar con normalidad. Desde la organización interparroquial se les facilita a niños y niñas el material necesario para poder ir a clase. Mochilas, estuches, libretas o mandilones forman parte de lo que recogen para el alumnado de hasta 16 años. Lo recordaba hace unos días en COPE la directora de Cáritas, Pilar Farjas.
Bueno, estamos todo el mes de agosto recogiendo equipamiento, que sepáis que tenemos muchas de las empresas coruñesas que están colaborando, pero también de establecimientos que en el punto de venta, el Corte Inglés, Librerías Carlín en Plaza Pontevedre, Cuatro Caminos, Librería Santos Ochoa, la Superpapelería, Eroski en Betanzos, pues en esos centros comerciales también tienen un punto, de manera que a la par que vas a comprar el material para tus hijos, pues puedes también comprar alguno de los materiales y donar para Cáritas.
Como nos decía, algunos de los centros, los del Corte Inglés, las papelerías Carlín o la Superpapelería, además de, cómo no, de los propios centros de Cáritas. Y el número de solicitantes ha aumentado de forma importante respecto al año pasado, como mínimo un 50% más, así que toda la colaboración es necesaria, no solo con materiales, sino también con aportaciones económicas. Un dato, las escuelas infantiles municipales cuentan con más de 160 plazas libres tras terminar el plazo de matriculación. El concello recibió más de 500 solicitudes para este servicio de conciliación y se formalizaron unas 250 matrículas nuevas. Las plazas vacantes están en las escuelas de Novo Mesoiro, El Viña, Rosales, Monte Alto y Palavea. Y una imagen, la de El Baile en A Coruña. Tabú, uno de los integrantes de la banda Black Eyed Peas, ha publicado en su Instagram un vídeo en el que sale bailando por calles del centro de la ciudad. Y ya acumula miles de visualizaciones, más de 16.000 como mínimo. A media mañana se puede ver la Marina, se puede ver la Plaza de María Pita, pero otros lugares menos habituales o menos fotografiables, como puede ser el Callejón de la Florida o también la calle de la Franja Tabú, pues deslizándose con estos bailes por la ciudad. Estuvo aquí debido al Morriña Fest a mediados de julio. Pero continúan los actos con la agenda de hoy de Raúl Ameneiro. Nos lo resume todo.
Con las fiestas de María Pita ya acabadas, solo nos quedan la Feria del Libro Antiguo y Educación en los Jardines de Méndez Núñez, la exposición 75 años de excavaciones en El Viña, do Castro, ciudad en el obelisco, y las exposiciones de viñetas de do Atlántico. Estas últimas se sitúan en distintos enclaves de la ciudad, que son Palesco, Kiosco Alfonso, Ayuntamiento, Torre de Hércules, Sala Salvador de Mariaga y El Acuario. Y en el muelle transatlántico se está atracado el velero Xiapoman II de la Marina Real del País Asiático, que viene a la ciudad con intención de promover la paz, la cultura y el turismo. Se podrá visitar hoy de 10 de la mañana a 5 de la tarde y mañana de 10 a 6. Último día de fiestas en Castro del Axe, en Culleredo, habrá sardiñada con pan de millo a las 6 de la tarde, que estará amenizada por el concierto de Pans en Front. Y por la noche habrá verbena a cargo de las orquestas New York y Unión y Fuerza. Y recordad que los museos científicos de La Coruña siguen con horario de verano de 10 de la mañana a 8 de la tarde de forma ininterrumpida. En la Casa de las Ciencias se podrán visitar las exposiciones Ceos Austrais, Experiencias de Física, Puro Swing y Astronomía como Chacontan. En la Domus se podrá ver el documental de Melting Point, La desaparición de los glaciares pirenaicos y En busca del primer europeo. Además, también habrá las exposiciones Bocados, Juego de Neuronas, Piezas de Inteligencia Humana y Homínidos e Homínidas. Y en el acuario están disponibles las exposiciones Fotógrafos de Naturaleza 2022, Vermes Mariños y Sexo Azul, así como las actividades de alimentación de focas a las 12 y a las 5 y Tiburón Savista a las 6.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.